Roja. La Hermoteca.
Viajamos a Egipto. Viajamos a Egipto, que como bien sabéis es conocido como la tierra de los faraones. Y es que queremos saber mejor sobre una reina de película, la gran Cleopatra. Siempre envuelta en un halo enigmático, su vida y muerte merece un tiempo en la noche más hermosa gracias a los últimos hallazgos relacionados con ellas. Hemos invitado a Rafael Fernández, que es barcelonés de nacimiento, aunque lleva mucho tiempo afincado en Jaén, que empezó interesándose por el fenómeno OVNI, llevándole por toda España y fuera de nuestro país, participando en diferentes investigaciones, con algunas realizadas de forma individual. Estuvo en La Noche Más Hermosa hablando de su trabajo basado en la relación de los avistamientos con las apariciones marianas, pero actualmente se dedica a estudiar los dioses y su origen, además de las construcciones de Egipto, lo que le ha llevado durante 7 años de viaje por el país de las arenas eternas. Muy buenas noches, Rafael, bienvenido.
Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás?
Pues encantada de tenerte con nosotros de nuevo. Ya sabes que está con nosotros José Manuel García Bautista.
¿Qué tal, Rafa? Sí.
Hola, José, ¿qué tal?
Jesús García.
Rafael, buenas noches, es un placer volver a saludarte.
Igualmente.
Y también Ana Garrido.
Muy buenas noches, Rafael.
Encantado.
Igual. Pues vamos a ver qué nos deparan los próximos minutos y, como he comentado en la introducción, Rafael, vamos a centrarnos en la figura de Cleopatra, cuya misteriosa muerte ha causado gran revuelo debido al hecho de que hay quien afirma que se suicidó, aunque otros niegan esta teoría. Profundizamos en este primer tema relacionado con la reina y me gustaría saber tu opinión en cuanto a lo que se puede conocer sobre cómo murió Cleopatra.
Bueno, hay unos escritos que sí, lo que pasa que estos escritos, los originales, se perdieron y luego son citados como unos 100 años posteriores a la muerte de Cleopatra. Y es posible que Cleopatra muriese suicidándose. Algunos afirman que con una cobra real, ¿no? Y es más probable que fuese, pues, de una forma un tanto más rebuscada, ¿no? En una cesta de higos, ella pidió una cesta de higos con áspides, con una serie de serpientes autóctonas de esa zona. Y estas serpientes sí eran venenosas. Entonces ella, pues, echó mano al cesto a comer higos y en una de esas ocasiones, supuestamente, le picó alguna serpiente. Esta sería una de las historias más aproximadas que hay evidencias de que se copió o se transmitió por vía oral este hecho como tal. Hay investigadores que lo niegan, ¿no? Y egiptólogos que lo niegan rotundamente y que murió, pues, pero claro, no hay constancia de cómo murió, aunque la arqueología, y en este caso la historia, siempre hay que guiarse por alguna fuente. Y todo señala que sí se pudo suicidar, evidentemente.
¿Quería añadir vosotros algo?
Además, muy simbólica la muerte cuando se produce picándote o por la mordedura de una áspid. Además, tiene doble significado porque se suponía en este caso que un faraón, una reina, como era Cleopatra, solamente podía ser, en el caso de morir, o incluso por la picadura de un animal que fuera real. Y ella, claro, pues utiliza esa áspid real. Por eso yo no sé, Rafa, pero la impresión que hay en todo esto es que se ha embellecido mucho la muerte de Cleopatra, que a lo mejor fue mucho más mundana de la que nos creemos, ¿verdad? Y se ha querido añadir, bueno, pues esos tintes que lo dotan de esa leyenda. y que también tiene que ver incluso con el elemento de su muerte, como ahí, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Lo típico de, bueno, se dejó morder en un pecho, el pecho que también es el fruto de la vida, que por el amamantar, ¿verdad?, al niño. Es decir, tiene una cantidad de simbología aparejada la muerte de la propia Cleopatra, que evidentemente era... toda una amenaza para el Imperio Romano, porque había tenido relaciones con César, luego la tuvo con Marco Antonio, y claro, era una mujer peligrosa en ese sentido, por lo menos como lo tenían concebido los romanos.
Durante siglos y milenios, el suicidio de Cleopatra fue sostenido como una verdad sin lugar a dudas, pero algunas teorías y corrientes de investigación se empeñan en defender otras hipótesis, incluso más polémicas. ¿Cuáles son esas otras alternativas que se proponen en torno a la muerte de Cleopatra?
Pues que fue envenenada, que fue asesinada. Hay que tener en cuenta que Cleopatra, el final de su reinado, bueno, el final de su vida más que de su reinado, fue muy turbulento, porque es que habían muchas fuerzas internas y externas que querían hacerse con Egipto. Es decir, Cleopatra ya venía de revueltas y guerras civiles con su propio hermano. Roma se propuso, antes de empezar todo este periplo de la aventura, ¿no?, de que fuese reina, ya Roma se propuso de hacerlo una provincia de Roma. Y evidentemente, cómo murió puede quedar un poco la leyenda, ¿no? Pero sí es cierto es que no la dejaron con vida, es decir, la tuvieron o que envenenar, asesinar, apuñalar o bien se suicidó ella, porque es que no podía continuar con ese mandato, estaba, vamos, prácticamente cantado.
Aquí sí que me alineo, yo no sé si Rafael coincidirá conmigo en cuanto a la opinión personal, pero aquí sí me alineo con esta posible teoría, bueno, hipótesis, perdón. No creo que Cleopatra pidiese una serpiente para ser picada. Me imagino que si se suicidó ella, con los conocimientos que tenía, pues lógicamente, pues pudo decir algún veneno, y que fuera envenenada, no sé. Me parece que, yo no sé si la historia esta de los probadores reales es cierta, porque hay mucha controversia sobre si fue o no fue, si no los hubo, quiero decir.
Los hubo, sí.
Por lo tanto, me parece un poco pasar ese filtro algo difícil, tampoco se tiene un conocimiento del veneno de efecto retardado a la época, no lo sé, corrígeme si me equivoco, Rafael, me estoy metiendo en un jardín que a lo mejor me tenéis que sacar todo ahí, ¿eh?
En el antiguo Egipto se conocían, igual que ahora, la cantidad de venenos que pueden matar a una persona en cuestión de minutos. El tema de los probadores reales, sí, era una persona, había muchos más personajes que desempeñaban otro tipo de labores. Sí. El probador real, el que portaba las sandalias, el que te cepillaba el pelo, o sea, un faraón, o en este caso una faraona, pues tenía una serie de un séquito real bastante nutrido. Lo que pasa que, claro, en el momento y en la circunstancia en la que muere o se suicida, creo yo que no tendría todo un séquito real para poder vigilar su alimentación, vigilar lo que bebía o peinarla por la noche. Es decir, ella muere en un momento muy convulso y muy complicado en esta última etapa, que es la etapa final de Egipto. Se sabe que tuvo un hijo con Julio César, lo quisieron poner en el trono, pero bueno, lo ejecutaron también, es decir, no dejaron títere con cabeza por intereses externos, con lo cual Cleopatra fue un poco perseguida, por decirlo de alguna forma, y ahí ya dudaría yo si realmente tenía un probador real que le diría, pues bueno, lo pruebo yo y que pues, un despiste o no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que en esa última etapa de Cleopatra, ese reinado, ese séquito, ese número de personas rodeando a un faraón, yo creo que brillaban por su ausencia.
José.
Hay un detalle, Rafa, que además yo creo que a todo el mundo lo desconoce, o mucha gente lo desconoce, es que la picadura de una áspid, una muerte rápida no te proporciona.
No creo yo
que Cleopatra, que no sé si era tan glamurosa como Elizabeth Taylor en la famosa película, no lo sé, claro. Merecería la pena que lo fuera, pero sí es verdad que una muerte por una picadura de una áspid conlleva mucho tiempo, es decir, hasta que te hace efecto el veneno, y entre en ese tiempo que pasa hasta que se produce la muerte son muchos dolores los que se tiene, porque te dan calambres en los músculos y demás. Posiblemente fuera, si es envenenada, como comentaba Jesús, como comentabas tú, un veneno más potente, porque una muerte así, desde luego, no la elige nadie. Es como la muerte por cicuta, por ejemplo. Es una muerte que es dolorosa.
Claro, es una muerte súper dolorosa. Espasmos intestinales, vómitos, empiezas a echar de todo por todos los sitios y te vas retorciendo durante bastante rato. Es decir, es algo que yo no querría. Yo no quiero morir así, desde luego, ¿no? Si alguien elige la muerte, que no es mi caso, ¿no? Pero, oye, que sea rápido, ¿no? Pim, pam, y se acabó. Pero claro, en la elección de una muerte de ese tipo, es que lo que dice José Manuel es verdad. Todo esto está un poco maquillado con Hollywood. En la época en la que se rueda esta película, era en esa época dorada de Hollywood, donde pues incluso desde la película Los Diez Mandamientos, ¿no? De Moisés y Ramsés y el faraón y todo esto, se le da un toque de glamour, y sobre todo a Cleopatra, encarnada por Elizabeth Taylor, una mujer bellísima en la época, incluso en años posteriores, y claro, tienen que darle pues ese halo dramático, ese halo hollywoodiense. La vida real de Cleopatra fue incluso más dramática y más convulsa que la propia película. Lo que pasa que, claro, en la película sacan unos actorazos de la época súper guapos, súper conocidos, y claro, le tienen que dar ese toque hollywoodiense, si no, no vendería, si no, no se hubiese visto esa película. Entonces, claro, evidentemente, José Manuel tiene razón. Todo esto está envuelto de un halo glamuroso a no poder más, por supuesto.
Haciéndolo lo más atractivo posible, ¿no?
Para
todo ello. Rafael, indudablemente esa muerte, la de Cleopatra, la de la última reina de Egipto, causó un fuerte impacto no solo en su propio país, sino también en la sociedad de la época. ¿Qué consecuencias tuvo para el Imperio Romano?
Pues bueno, consecuencias pues fueron muy claras. Las consecuencias es que al final el Imperio Romano se queda, o se apodera, crea pues una serie de mandatarios, envía una serie de mandatarios donde ya se anexiona totalmente el territorio egipcio a lo que era la Roma de aquel momento. ¿Por qué? Y la gente diría, oye, ¿pero por qué? Pues por la cantidad de recursos que tenía Egipto. Por ejemplo, el trigo de medio Mediterráneo, o más de medio Mediterráneo, de Roma, es decir, todas las costas bañadas por el Mediterráneo y que pertenecían a Roma, el trigo era egipcio. Se conoce que la propia vid, la uva, ¿no?, que todo el mundo puede pensar que en la Toscana había mucha uva, o en la Hispania de aquel momento, pero también procedía del antiguo Egipto. Oro, el recurso del oro, el recurso de los metales, el recurso de la piedra. Muchos monumentos que hay por ahí pululando por el mundo originaba la piedra de Egipto, y concretamente de la zona de Asuán, de la zona más al sur de Egipto. Es decir, Egipto era rico en recursos en aquel momento, incluso en la actualidad también es un país rico en recursos, aunque bueno, lo conocemos como has dicho tú al principio, el país de las arenas, ¿no? De las arenas y tal, pero tiene recursos. Imagínate en aquel momento, pues que aquello era pues un kinder sorpresa, ¿no? Pues me quedo con esta zona y encima tiene recursos y tiene gente que era ya en la zona de Alejandría. Esto también hay que resaltarlo. La zona de Alejandría era muy afín ya a Grecia y a Roma. Se estaba occidentalizando, con lo cual los romanos, pues bueno, tuvieron varias revueltas, tuvieron bastantes guerras civiles, batallas, hubo de todo, pero al final el conocimiento, los poderes más fácticos de Egipto eran muy afines a Roma y estaban prácticamente romanizados. Con lo cual, a partir de la muerte de Cleopatra, se intenta restaurar un poco el antiguo Egipto con el hijo de Cleopatra y Julio César, con Cesarión, que sería otro Ptolomeo más. Pero no, aquello no cuaja y al final pues Egipto era un caramelito que Roma no podía desperdiciar, sabiendo que Roma pues estaba prácticamente en todo el Mediterráneo.
Ana.
Estaba yo pensando, claro, no es la primera historia de conspiraciones en palacio que, que se vería en Egipto, pero no. Con el conocimiento que tienes tú de la cultura egipcia, ¿piensas que aquellos que favorecieron esa conspiración, dando por buena la teoría de que Cleopatra no se suicidó, sino que la suicidaron por cuestiones políticas, ¿hasta qué punto piensas tú que quizá pudieran prever las consecuencias que tuvo para la desaparición del imperio egipcio?
Pues bueno, los intereses económicos, como hemos dicho, de hecho, el propio Marco Antonio, esto es muy curioso, anuncia un suicidio de Cleopatra sin haberse suicidado. Es decir, todos querían el final de Cleopatra, porque hay que tener en cuenta una cosa: las conspiraciones de palacio, las corrupciones, los intereses, en fin, todo esto que conocemos, que está en la actualidad y que estaba entonces en Roma y estaba entonces en el mundo antiguo, esto fue prácticamente el declive total y absoluto de la propia Cleopatra. Cleopatra, hay que tener en cuenta que fue una luchadora nata desde los 17 años, que es proclamada reina conjuntamente con su hermano. Ella se aferra al poder y ella quiere que su linaje, el linaje suyo propio, y que todo esto tenga una continuidad. Pero evidentemente, esto son cosas de la vida, que se ha visto en repetidas ocasiones y en otras faraonas anteriores, no solamente Cleopatra, el hecho de ser mujer propiamente, eso molestaba. Entonces, ponían por encima al hermano, ponían por encima al tío, ponían por encima a cualquiera que realmente no tenían esa capacidad de poder gobernar. De hecho, Cleopatra pues escribió varias cositas que no han llegado hasta nuestros tiempos en su totalidad, pero, por ejemplo, el primer tratado o manual de belleza que se conoce, que ha llegado, lo poco que ha llegado, lo escribió ella. Tratado de belleza, cómo maquillarse, cómo seducir a un hombre, cómo gobernar. Es decir, Cleopatra era una mujer con un coco muy
bien puesto, muy afinado, como se suele decir.
Muy afinado, correcto, muy bien puesto, y sobre y que ella sabía que tenía que nadar a contracorriente y en el mundo de hombres. Esto fue también otra de las causas por las cuales había que quitarla del medio. O sea, no era una tradición. De hecho, se conoce que la reina Hatshepsut, que gobernó mucho antes, que se hizo con el poder en Egipto, se tuvo que representar como hombre para poder gobernar, es decir, con su barba postiza, y de hecho en el templo de Hatshepsut, el que sabe leer jeroglíficos, llega un momento en que no sabe si es un hombre, si es un rey, si es una reina, si es un hombre, si es una mujer, porque ella quiso gobernar como hombre, que al final gobernó como mujer. Esto es lo más curioso, al final gobernó como mujer. Cleopatra desde el primer momento gobernó como reina, no como faraón. Y esto, y la tradición que venía de muy atrás, teniendo en cuenta también que Cleopatra procedía de un origen griego, de un origen de Grecia, del antiguo Alejandro Magno, del famoso conquistador Alejandro Magno, de uno de los generales de Alejandro Magno, tampoco era tradición que en Grecia gobernase una mujer. Entonces, los intereses los tienes encima de la mesa. No interesaba que una mujer gobernase un imperio como Egipto. Quizá un lugar como un pueblecito de Cuenca, pues bueno, vale, no pasa nada. Pero no es el caso. No es el caso. No, no era un pueblecito de Cuenca. Ojo, que los pueblecitos de Cuenca son muy bonitos.
Por supuesto.
Pero sí, no era cualquier cosa. Y ante ese respaldo, porque no solamente los recursos, sino los nomarcas, que eran gobernadores de ciertas zonas de Egipto, apoyaba a Cleopatra y por hechos simbólicos. De hecho, los faraones ptolemaicos, todos los Ptolomeos, el primero, el segundo, todos, ninguno hablaba egipcio. Cleopatra hablaba egipcio, Cleopatra hablaba griego, Cleopatra hablaba el latín. Era una mujer que se desenvolvía, podía desenvolverse en cualquier entorno. Esto molestaba más. Con lo cual, ella tuvo que demostrar continuamente que estaba por encima de esos faraones o de esos reyes del momento, su propio hermano y su propio padre, que estaban en continuas guerras civiles, y ella, más que provocar una guerra civil, lo que hizo fue defenderse de su propio hermano. Es decir, no provocaba guerras civiles, sino se defendía. Y de ahí llegó, pues, a lo que llegó: a Julio César, a Marco Antonio e incluso a Octavio Augusto, de esto no se habla. Octavio Augusto también intentó manejarlo un poquito.
La noche más hermosa.
Sin duda alguna, una mujer inteligente, erudita, bien formada. Decía, con la cabeza bien puesta y Ana con la cabeza bien amueblada, como se dice hoy en día. El caso que era una mujer realmente competente, capaz y capacitada, ¿no?, para llevar un país y para... muy diplomática también, ¿no?, para tener relaciones con otros imperios, ¿no?, con otros países. Y si la historia de Cleopatra es bien conocida por todos, aunque existen enigmas sobre su vida, sin ir más lejos, lo que estamos comentando de la forma en que murió, si realmente fue un suicidio o la asesinaron, especialmente sobre dónde descansa junto a los restos de su amante, podemos decir que aún existen más enigmas sobre su vida, ¿no? ¿Qué dicen los científicos sobre la localización de la tumba de la faraona, Rafael?
Pues bueno, es algo complicado porque Alejandría está situado encima del delta, ¿no?, el delta del Nilo. Y hay que tener en cuenta que esa zona ha sufrido diferentes movimientos sísmicos, diferentes terremotos. Y esto complica un poco la búsqueda. Hay diferentes arqueólogos que están buscando la tumba de Cleopatra. Y parece que siempre está cerca, porque se basan en descripciones de palacios, en descripciones de templos, en descripciones, pero no la encuentran. Y esto es algo que tiene su lógica. Parte de Alejandría descansa bajo las aguas, porque debido a esos terremotos y movimientos sísmicos, de hecho, existe la arqueología submarina, en la que se ha encontrado una esfinge, o creo que son varias esfinges, si no recuerdo mal, de la propia Cleopatra. De hecho, en el cartucho real que se puede ver en esa esfinge que está bajo el agua, está escrito su propio nombre, el nombre de Cleopatra. Entonces, se presupone, porque esto no hay una ciencia exacta, que Alejandría estaba un poquito más encima del mar. Pero claro, debido a estos movimientos sísmicos, lo podemos encontrar debajo de las aguas. No muy profundo, alrededor de entre 8 y 11 metros por debajo del nivel del mar. Pero claro, la arqueología submarina es muy complicada. Si ya es complicado encontrar algo en las arenas del desierto, es muy complicado, muy complejo. Pues imagínate debajo del agua y luego, pues, con todos los permisos que eso conlleva, que no es nada fácil. Y se presupone, claro, esto es una suposición, que puede estar en esa zona enterrada, incluso la propia tumba de Alejandro Magno, porque se habla que Alejandro Magno también está en Alejandría. Pero también se supone que la tumba de estos dos monarcas puede ser que esté debajo del agua y no se ha encontrado nada en la superficie. También hay que añadir que la Alejandría actual, pues bueno, ha sufrido muchísimos cambios a lo largo de más de 2000 años. De hecho, pues bueno, desde la expansión del Islam, las propias invasiones turco-otomanas, los británicos, bueno, suma y sigue, y si vamos sumando hacia detrás, pues hay un sinfín de historias que han ocurrido. Y hay que tener en cuenta una cosa: antiguamente, cuando llegaba por ejemplo, el rey fulanito llegaba allí, pues venga, voy a construir mi templo, o voy a construir mi mezquita, o voy a construir mi palacio, ¿qué es lo que hacía? Desmontar templos, ya existentes, antiguos, y estos templos antiguos servían de canteras. Es decir, como ya las piedras estaban talladas, pues bueno, las cogían de ahí. Entonces esto también dificulta mucho en poder encontrar ciertas cosas. Sí es cierto que allí podemos encontrar pues unas catacumbas, podemos encontrar un Serapeum, diferentes columnas, una columna de la columna de César, de Trajano, de diferentes emperadores romanos, y sí, porque han quedado allí in situ. Pero hay otras zonas, incluso el antiguo puerto de Alejandría, que se tiene que ver por satélite, o sea, es decir, actuar la arqueología en el trabajo de campo y a través de los satélites y de una serie de programas informáticos donde se presupone más o menos los límites incluso de dónde estaba el faro de Alejandría, que supuestamente ahora hay una fortaleza de la Edad Media. Y que supuestamente esa fortaleza de la Edad Media se hizo con el faro de Alejandría, que debido a un movimiento sísmico se derrumbó y con esas piedras hicieron una fortaleza musulmana del siglo XI o XII, si no recuerdo mal. Es decir, con el paso de los años, hablamos de más de 2.000 años, es muy complejo. Si ya a veces es complicado cuando vamos a un pueblo abandonado de hace 150 años y localizar ciertas cosas, y esto ha ocurrido en Andalucía, de hecho en Jaén hay pueblos que se han abandonado, que está, hay un registro, y que, claro, la gente pues ha ido cogiendo, pues bueno, la piedra de aquí, el ladrillo de allá, lo otro. Y claro, en cuestión de 50, 60 o 70 años, aquel pueblo, aquella localidad que se abandonó, pues ha quedado en un solar y cuatro pilares, y que supuestamente pues le tienes que echar un poquito de imaginación. Esto sería un poco de la dificultad de encontrar en la zona, sobre todo en la zona de Alejandría, la tumba de Cleopatra.
El hecho es que el templo de Isis Taposiris, Taposiris, sí, Magna, sí, el que apunta, por ejemplo, investigadores de la zona como Martínez, como posible tumba precisamente a Cleopatra, como tú bien indicabas, está, sí, ubicado a ese suroeste de Alejandría y, sí, y además es relativamente sencillo. Entonces, ¿realmente sería el lugar adecuado para enterrar a una reina de la categoría de ella, teniendo en cuenta cómo murió, Rafa?
En un templo no se enterraban a los reyes. Se enterraban en tumbas especiales para ellos. Más que nada podían ser un mausoleo, pero sin, es decir, es donde llevaban el Ka. El Ka era pues una figura que era, representaba el espíritu del faraón. Pero por lo normal, en el antiguo Egipto enterraban en tumbas donde supuestamente podían, pues bueno, tener todo su ajuar funerario, se le practicaba la momificación, haya sido, o sea, lo hayan matado, se haya suicidado o cualquier cosa. Y se enterraban en otros lugares, y ya sobre todo en esa última dinastía. De hecho, no se ha encontrado ningún Ptolomeo. Ningún Ptolomeo se ha encontrado la tumba. Con lo cual, están también enterrados y escondidos, que a saber dónde están. Pero en un templo es muy difícil. Allí había siempre una figura que simbolizaba el faraón, como por ejemplo el más conocido, que es Abu Simbel, donde vemos a un Ramsés II que está en piedra al lado de otros dioses. Del dios Ptah, de Ra, es decir, de diferentes dioses, pero ahí no está enterrado Ramsés. Ramsés estaba en otro sitio. Y de forma simbólica, ahí está el Ka que es el espíritu del faraón en sí. Con lo cual, habían levantado ese templo. Posiblemente, pues bueno, refiriéndonos a Cleopatra, pues bueno, sí, en honor a Cleopatra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero enterrada en un templo es algo poco probable.
Pues a pesar de todo, durante la última campaña de excavaciones arqueológicas, Rafael, que llevada a cabo por la Universidad de Santo Domingo, en este templo, se ha descubierto un pasadizo excavado en la roca a unos 13 metros, sí, de profundidad. ¿Qué se ha podido saber de este pasadizo? ¿A dónde conduce?
Es un pasadizo un tanto... A ver, este pasadizo no se sabe exactamente dónde conduce. Pero que pueda conducir a la tumba, sí. Pero no en el mismo templo. Es decir, un pasadizo ese pasadizo podía ser la propia entrada de una tumba. Pero claro, más adelante en ese pasadizo hay escombros y no se puede acceder. Y si siguen investigando, porque claro, también tuve que decirlo, investigar, sacar piedras y conseguir los permisos es algo muy complicado hoy en día, no es fácil, ¿eh? Es algo muy complejo, más de lo que nosotros nos pensamos. Sí podría llevar a la tumba de Cleopatra o a la tumba de cualquier otro faraón o quizá a un mausoleo donde estarían enterrados o momificados diferentes miembros de la familia de Cleopatra, incluyendo a Cleopatra. Esto se ha dado. De hecho, hay tumbas donde está el faraón, donde está el hijo del faraón, el hijo mayor, el hijo menor, que no han gobernado, que son príncipes, y que están allí enterrados. Eso sí podría ser. Eso sí podría ser. Pero todo está un poco en el aire, está en incógnita.
Bueno, el jefe del comité científico de Scan Pyramids, la compañía que ha realizado este gran hallazgo, que es el célebre conocido por nosotros y muy querido aquí en este programa, Zahid Hawass, un cariño estupendo, también se ha expresado sobre ello. ¿Qué ha dicho este conocido egiptólogo y qué hipótesis baraja él con respecto a este hallazgo?
Pues bueno, mira, el tema de Zahid Hawass, de diferentes arqueólogos, pues bueno, algunos dicen, oye, ¿no vais por el buen camino? Otros dicen, sí, es por aquí. Otros dicen, no, porque aquí hay un problema, que es que todos quieren atribuirse méritos. Y, claro, todos se quieren atribuir méritos. Y Zahid Hawass, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Hay cosas que ha dicho en su momento pues que no tienen sentido. Otras sí. Pero Zahid Hawass, no sé, no lo veo yo muy claro.
No hace falta, aquí ya lo conocemos bien, Rafael, no te preocupes. Si todo lo que puedes decir ya se lo hemos dicho aquí en este programa.
Han hecho un club de fan, Rafael.
Sí, ah, sí, sí. Yo tengo una foto de él en mi habitación, en la cabeza de la cama.
Bueno.
Vale. En vez de una foto del niño Jesús, una foto de Zahid Hawass.
La verdad que sí, la verdad que, bueno, entonces este hombre, la verdad que es controvertido, pero es lo que tú dices, muchas veces sí tiene razón en las cosas que ha planteado y en cómo lo ha planteado en algunos casos, y otras veces ha ido allí para hacerse la foto con su traje vaquero, su camisa y pantalón vaquero, su sombrerito y poco más, es lo que ha hecho en algunos casos.
Bueno, vamos a cerrar, dime.
A ver, Zahid Hawass en su momento, pues todo hay que decirlo con todas las letras, en un arqueólogo pues puesto ahí por el gobierno de turno que estaba en aquel momento, y Zahid Hawass pues parecía que era la Biblia, ¿no? Lo que decía él iba a misa. Pero claro, cuando han empezado a aparecer universidades y arqueólogos, ya se han empezado a moverse por allí, a investigar, a desenterrar cosas, a seguir teorías de las que él lanzaba y no tenían sentido, pues ya han empezado un poco a dudar. Este hombre, ¿a qué ha venido? A hacerse la foto a lo Indiana Jones, ¿no? Como dices tú, con el sombrero, el chaleco y el bastón.
Bueno, pues si te parece, vamos a cerrar la sección haciendo amigos, Rafael. ¿Sí?
¿Cómo no, por favor?
Cariño. Y vamos a volver, sobre todo, a un aspecto de Cleopatra que has mencionado así un poco de paso, porque es cierto que ella tuvo una vida extraordinaria, llena de lujos y de misterios. Sí. Y de ella nos han llegado rituales de belleza como los baños de leche, además de sus romances con personajes tan célebres como Julio César y Marco Antonio y Augusto también, ¿no? Decías que eso de lo que no se... pues tampoco se dice mucho. Pero lo cierto es que Cleopatra siempre fue una reina que se ha representado excelsamente elegante. Eso me da pie a preguntarte lo siguiente. ¿Cómo eran las ropas de los faraones y faraonas de la época? ¿Sabes tú algo de este aspecto de la de la vida.
Sí, a ver, una cosa, a ver, vamos a diferenciar. El ropaje que podemos ver representado en los grabados, en los distintos grabados de los faraones, de los reyes, sí eran así. Por ejemplo, se llevaban mucho las transparencias, cosa muy curiosa. De hecho, se plasma en grabados las transparencias, tanto al hombre como a la mujer. Lo que pasa que al hombre pues le ponían como una especie de falda delantal, con un cuchillito, ¿no? con una daga, que eso de hecho se lleva hasta los días de hoy. Y la mujer, pues, pero la mujer de alto standing, cuidado, no la que estaba amasando pan, o la que estaba en el molino, o la que estaba cogiendo trigo. No, esa no. Esa quizá tendría unos ropajes más similares a lo que podemos encontrar hoy en Egipto. Mucho más similares, no la chilaba tradicional que se lleva ahora, el pañuelo en la cabeza, no, pero sí incluso las clases más bajas se maquillaban, esto sí es verdad, y se ponían pelucas, esto también es verdad. De hecho, se conoce una huelga de trabajadores, pero no por falta de pan o por falta de la típica cerveza egipcia, sino por falta de cosméticos. Se llevó una huelga con Ramsés III por una falta de cosméticos. Es decir, todos se maquillaban. Y la belleza en la cara y en el cuerpo, eso era sagrado. Luego las ropas, pues bueno, tenían influencias, porque conforme más al sur, más se tapaban, y conforme más al norte de Egipto, más la zona de Alejandría, menos se tapaban, porque hace menos calor. Se tapan con más calor, es al contrario de nosotros ahora, que viene el verano en Jaén y nos ponemos en chanclas y parece que nos vamos a la playa en Jaén, ¿no? Con camiseta de tira, y allí lo hacían todo lo contrario, se aislaban del calor y tomaban incluso bebidas calientes, como hoy en día se hace en el Egipto moderno. Pero sí es cierto que la belleza en hombres y mujeres, eso era sagrado, eso era intocable. Podían pasar sin comer, pero no sin maquillarse. Y como dice el dicho, antes muerta que sencilla.
María Isabel, ¿no? María Isabel, antes muerta que sencilla. Ana, quería...
Rafael, hace sí. relativamente poco ha saltado a las noticias que se han encontrado valiosos amuletos egipcios orientales en un solar de la Avenida de la Marina en Algeciras. No sé si te ha llegado la noticia si nos puedes dar, pues nada, cuatro pinceladas breves respecto al tema, tu opinión.
Es muy breve. No sería la primera vez que se encuentra una pieza egipcia fuera de Egipto. Hay que tener en cuenta que los egipcios comerciaban mucho, compraban, vendían. Había una exportación y una importación de productos, es decir, al igual que el día de hoy. Entonces, claro, la autopista antigua de la antigüedad era el Mediterráneo. Y entonces venían a comerciar con los egipcios, y ese tipo de amuletos, souvenirs, porque no dejaban de ser souvenirs, porque un amuleto egipcio en otra zona del Mediterráneo pues no valía, es decir, tendría el valor físico si era de algún tipo de metal o piedra preciosa, pero no tenía ningún valor en relación a su religión o a sus creencias. Y es muy posible, claro, por supuesto, pero porque había un comercio que a día de hoy nos parece un poco extraño, ¿no? De decir, ¿y cómo podían comerciar? Sí, tenían una autopista que era el mar. Y ese mar hacía que comerciaran, y habían piratas, y habían ladrones, y había de todo, pues como en las autopistas cuando llega el verano y se pone las autopistas de Andalucía a tope y escuchamos porque fulanito ha sido asaltado por una banda de rumanos. Pues eso eran los piratas de la época, debido a que a ese comercio internacional que se hacía a través de diferentes países y con la puerta en Egipto.
Pues Cleopatra ha sido la inspiración para Agapito y la reflexión que nos deja en la noche más hermosa.
Buenas noches, señorita Muriel, mi arma, Cleopatra la faraona, aunque la verdad para mí lo es malo las flores, que en gloria esté. esa muchacha que accedió al trono con solo 18 años tenía que tener también su tumba en Piria. Uno dice que la han encontrado, otros sin embargo están a punto de hacerlo. ¡Qué casualidad! La faraona Leandrina apuntaba manera desde que nació, ¿sabe usted? Y sabía de todo, era muy lista y estaba formada con estudios. Mira el año, el 69 a.C. Y no voy a hablar del tema de pelo, pero el número lo dice todo.
No, por favor.
Y tres veces casada con su corta vida. Por cierto, señorita Muriel, los maridos le duraban un par de asaltos. Ella murió con solo 37 años. Se quitó la vida, ¿eh? Ella misma. Bueno, una chiquilla, vaya. Pero por lo que se ve, no envejecía como los demás seres. Los bañó con leche de camella, que no de burra, eso es un bulo. Hidrataban sus pies dejando la tercia suave como la cabeza de un satisfalle. Y como faraona que era de Egipto, también tendría su tumba. Pero eso, a que la hayan encontrado a un mundo. Venga, buenas noches, familia hermosa.
Buenas noches, Agapito. Sí, es verdad que sí, hay una mujer cuyo fallecimiento sigue fascinando al imaginario popular más de 2000 años después. Esa es Cleopatra. Y quizás no sepamos nunca qué pasó con ella, pero la teoría de la serpiente, aunque improbable, es fascinante por el contexto cultural y lo hechicera que parecía la faraona. Le damos las gracias al egiptólogo Rafael Fernández, quien nos ha ilustrado sobradamente sobre esta figura tan importante en la historia de Egipto. Ha sido un placer, Rafael, y espero que nos encontremos de nuevo en las ondas.
Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros y me lo he pasado muy bien.
Me alegro.